el teatro, el fútbol, la música son algunos de los elementos que componen su universo, algunas de sus pasiones que comparte con mucho entusiasmo a través de su arte. Es autor y actor, se llama Tomás Reyes y me alegro mucho de recibirlo hoy. Queridos oyentes, bienvenidos en Un Puente sobre el Océano. Hola Tomás, ¿cómo estás?
Muy bien, Jerome.
Bueno, dime, ¿de dónde eres en Argentina?
Yo soy de Córdoba, de la ciudad de Córdoba, ahí en el centro de la Argentina.
Para viajar un poco con vos, dime, ¿cuál es tu lugar preferido ahí?
Mi lugar preferido de Córdoba son las sierras, porque alrededor de Córdoba hay estas sierras, estas pequeñas montañas con ríos, y son lugares donde siempre nos íbamos los fines de semana o durante las vacaciones, nos bañábamos en esos ríos, hacíamos asados, encuentros con amigos. Hay muchos lugares, ¿no? Algunos se llaman Tras las Sierras, está también Mina Clavero, está también Los Gigantes, Santa Rosa de Calamuchita, Villa General Belgrano. Y mi mamá tiene una casa en Icho Cruz que queda más allá de Carlos Paz, ¿no? Para yendo hacia la montaña.
Así que, bueno, muchos lugares muy tranquilos con mucha naturaleza, ¿no?
Sí, sí, sí. Es una sensación linda eso de tener el agua al lado que corre y bañarte. Ya desde la primavera uno puede hacer un asadito ahí al lado del río y bañarse. Y también hay lugares donde uno puede ir con su carpa y libremente llevarte ahí amigos o con amigas, ¿viste? Y son momentos lindos, recuerdos siempre lindos ahí en las sierras.
Bueno, eres un actor y el director de la compañía Cronopios. ¿De dónde viene tu pasión por el teatro?
Yo creo que viene de mi mamá, ¿no? Cuando yo era chico, vivíamos en México nosotros, porque mis padres eran exiliados políticos durante la dictadura militar. Entonces, toda mi infancia vivimos en México. Y mi mamá nos hacía hacer algunas obras de teatro y a mí me gustaba mucho. La verdad es que me daba mucho placer actuar. Y después, cuando volvimos a Argentina con la democracia, en el 86, o sea, la democracia volvió en el 83, pero nosotros volvimos en el 86, ¿no? A fines del 86. Y allí también me puse a hacer teatro en el secundario y más adelante en la universidad yo hacía cine, pero seguía haciendo teatro, ¿no? Amateur y profesional y también dirigiendo obras. Y cuando llegué a Francia me puse a hacer teatro amateur para ver, ¿no? ¿Qué onda? Para aprender el idioma también. Y a los pocos meses me propusieron pagarme por actuar, o sea que les gustaba, a pesar de que yo tengo un pequeño acento en francés, pequeño o grande, a pesar de eso me contrataron, ¿no? para hacer obras. Y a mí me resulta algo muy apasionante el teatro, porque hay una relación muy linda con el público, ¿no? Hay como una especie de vértigo, unas cosquillas que te hacen en la panza, ¿no? Cuando actúas, porque te da un poco de miedo también de confrontarte a eso, ¿no? De confrontarte a la gente. Pero una vez que entras ahí, es muy apasionante, ¿no? Es muy lindo entrar en la piel de un personaje y contar una historia y generar sensaciones y sentimientos en la gente que lo ve. Te sientes que tienes un cierto poder, ¿no? Durante el tiempo en el que estás ahí actuando y la sensación es muy linda. Y por eso hago teatro.
Y bueno, desde 20 años vives en Le Mans, a 200 kilómetros de París. ¿Cómo llegaste ahí, en esta pequeña ciudad?
Y bueno, por una mujer. Por una mujer.
Amor.
Cuando el amor. Cuando En un momento, cuando estaba en la Universidad de Cine en Córdoba, me volví a México, ¿no? A mi México de mi infancia, y en ese viaje, en las playas de Tulum, que es en el Caribe mexicano, conocí a una francesa y me enamoré. Esta francesa vivía en aquella época en Montreal, y así que hubo algunas idas y vueltas entre Argentina, Montreal, y después ella se vino aquí a Francia. Ella es de Nantes, pero como era, se presentó un concurso para ser maestra de escuela y le tocó acá en Le Mans. Entonces, cuando yo vine aquí a Le Mans donde ella estaba instalada.
Dejarte de ver arañando el silencio con tus ojos, tratando de decir algo que las palabras nunca hubieran dicho mejor. Aquella mirada era el resumen de la noche posado en tus ojos, con su lluvia, su viento y tu miedo al mar, de aquel sueño que te conté. No puedo dejarte de ver describiendo una estrella descubierta por mí en tu erótica constelación que no cabe en los mapas del cielo. Tu mano dibujando en el aire era capaz de ponerle color al espacio vacío que se llenaba con la luz de la estrella brillante. Cuida bien tus estrellas, mujer, cuida bien tus estrellas. Cuida bien tus estrellas, mujer, cuida bien tus estrellas. Decir que hay idiomas perfectos por descubrir y que son olvidados frecuentemente en el tedio del tiempo, y hay que buscarlos porque los barcos y las piedras tienen abecedarios mejores para demostrar que son bellos sencillamente sin palabras o esquemas. No puedo dejar de decir que esta triste canción a tu lado oscurece, y quizás este sea el último misterio que mirarán tus ojos nacer de mis manos. Pues es tarde quizás para mí y Caín me ha marcado sobre la frente, pero quiero alertarte de un gran peligro y quisiera encenderte esta frase en la mente. Cuida bien tus estrellas, mujer, cuida bien tus estrellas. Cuida bien tus estrellas, mujer, cuida bien tus estrellas. Cuida bien tus estrellas, mujer, cuida bien tus estrellas. Cuida bien tus estrellas, mujer.
Con tu compañía creaste varias obras. Una trata de un personaje muy famoso en Argentina y en el resto del mundo también, por supuesto, Diego Maradona. Cuéntame un poco la historia de esta aventura. Tiene mucho que ver con tu propia historia, creo, ¿no?
Sí. En algún momento tenía ganas de escribir sobre eso. Cuando Diego Maradona se murió, me dio muchísima pena y me vinieron un montón de recuerdos. Entonces me fui a buscar esos recuerdos y dentro de esos recuerdos encontré la entrada del partido Argentina-Inglaterra que mi mamá nos había llevado a ver allá en México 86. Ese partido en el que Maradona había hecho un gol con la mano e hizo ese gol tremendo en el que pasó a todos los ingleses y metió el gol del siglo. Fue un momento muy, muy emocionante para mí y mi familia. Y un amigo con el que juego al fútbol de manera regular, así me dijo, Tomás, le conté la historia y me dijo, ¿podrías hacer una obra con eso? Y dije, ¿por qué no? Entonces empecé a escribir la obra. Ya de por sí la entrada de ese partido estaba guardada en un libro de Borges, justo al comienzo de una historia que se llama El Aleph, ¿no? Y el Aleph es una historia, un cuento que contiene a todos los puntos del universo, a todas las imágenes y todos los sonidos del universo en un solo lugar. Y yo pensé que a partir de allí, a partir de ese momento, podía contar una historia de vida, ¿no? A partir de ese niño que yo fui y ese momento tan fuerte, tan alegre, ¿no? Que nos permitió ese partido con Maradona. Porque mi mamá con sus 5 hijos nos llevó a ver ese partido, pero no teníamos entrada, no sabíamos dónde quedaba el estadio, nada, y sin embargo, porque teníamos una estrella de manera metafórica, ¿no? En la cabeza, en la frente, pudimos entrar a ver el partido y vimos ahí y nos emocionamos mucho, gritamos, nos abrazamos, vivimos un momento muy, muy primitivo, ¿no? Pero en el buen sentido del término, muy primitivo y hermoso, ¿no? Como lo es el amor. El amor de la familia, el amor de gritar un gol, de abrazarse, de estar ahí con 120 mil personas. Entonces yo en esta obra trato de contar la historia a partir de ese niño que era un poco inseguro, que era inmigrante, exiliado, que vivía allí solo con su madre y sus 5 y sus hermanos, ¿no? En este país extranjero que lo quería muchísimo, ¿no? Pero bueno, estábamos allí lejos de la familia, lejos de todo. Y viviendo ese momento de unión y de belleza, ¿no? Que nos transmitió el fútbol, que puede ser algo tan banal para mucha gente, pero incluso para mi mamá, ¿eh? Mi mamá no conocía absolutamente nada de fútbol, era la primera vez en su vida que ella veía un partido y qué partido, ¿no?
Claro.
Entonces, ella en ese momento, para ella también fue uno de los momentos más lindos de su vida, a pesar de que nunca había visto un partido y no le interesa en general el fútbol, pero la alegría que vivimos en ese momento fue espléndida, fue maravillosa. Y también había como una necesidad de sentirnos argentinos, ¿sabes? Cuando tú eres exiliado, cuando vives en un país extranjero, después de tantos años, nosotros hacía 8 años que vivíamos allí, hay momentos en los que necesitas reconfortarte con gente que viene del mismo país que tú. Y entonces, ¿qué mejor lugar que un estadio de fútbol rodeado de banderas y de cantos y de gente de tu país, de compatriotas alrededor tuyo, ¿no? Para sentir ese calor.
¿Y pudiste hacer una gira en Argentina con Diego y moi?
Todavía no, todavía no. Porque bueno, esta obra yo la he escrito en francés, ¿no? La escribí para presentarla aquí. Y la persona que actúa conmigo, que es un muy buen pianista y actor, con el que hacemos también otras obras, él es francés. Entonces primero tengo que traducirla y después tengo que tratar de conseguir también que se pueda llegar a actuar allá. No es tan simple, ¿no? Es un mundo, o sea, yo quizás tengo talento para actuar o para escribir una obra, pero no tengo el talento suficiente para venderla. Entonces eso es también un tema, ¿no? Tendré que conseguir quién me ayuda a venderla allá, quién me ayuda a poder presentarla allá. Estoy pensando en eso y voy a intentarlo, ¿no? A partir de ahora, dentro de poco, me voy a poner hice algunos contactos para poder hacerlo, pero bueno, va a haber que continuar con esa vía.
Yo
ahora, ¿cuáles son tus proyectos?
Bueno, aquí en Francia estoy actuando otra obra que se llama Amuse-toi. Es una obra que hicimos con otros dos chicos franceses. Son músicos, ellos muy buenos músicos y también actores. Y es una obra en la que no hablamos, va, no hablamos francés, no hablamos ningún idioma, hablamos gromlo, ¿no? Un idioma inventado. Y son tres personajes en blanco y negro, ¿no? Que se encuentran en un lugar, que desconfían los unos de los otros, como si tuvieran miedo, ¿no? Del otro, hasta que en algún momento encuentran una complicidad, como los niños que pueden encontrarse en un parque, niños que no se conocen, y encuentran una complicidad, y esa complicidad es el juego, ¿no? Jugar, jouer. Hay algo que a mí me gusta mucho acá en Francia, que es que el verbo jouer lo utilizan tanto para el juego de los niños, como para el juego de la música, como para el juego de un actor, jouer, 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 y eso me parece muy justo, ¿no? Y de alguna manera esta obra es eso, c'est jouer, o sea, esos tres personajes, que son adultos, en blanco y negro, con corbata, muy elegantes, empiezan a jugar como niños y juegan a través de la música y de inventar universos nuevos, ¿no? Entonces estamos con esta obra que la actuamos la semana pasada, la vamos a actuar también la semana que viene. Y también estoy dando clases, doy clases de teatro en distintos lugares, ¿no? Para grandes, para chicos, para medianos. Y escribo también a veces obras para ellos o tomo obras que ya están hechas y las adapto. Y eso también me gusta mucho, ¿no? El proceso de creación con un grupo.
Me parece que la música es muy importante también en tu proceso de creación, ¿no?
Sí, es fundamental, es fundamental. Para mí la música y el baile es algo muy lindo, ¿no? Porque nos lleva siempre al aquí y a la ahora. Al aquí y a la ahora es un momento de gozo, es un momento de disfrutar, ¿no? Cuando estás bailando, cuando estás tocando música, cuando estás actuando también, estás viviendo el aquí y el ahora y esos momentos son momentos de felicidad, ¿no? De bonheur, como dicen aquí.
Claro. Y viviendo en Francia, tienes una doble cultura y pudiste mostrar algunas de tus obras en Argentina. ¿Dirías que el teatro es también una manera de construir puentes y de entender el mundo mejor?
Sí, como te decía, el teatro para mí es un contacto directo, ¿no? Con el público, porque tú estás viendo, estás sintiendo la energía de cómo el público recibe lo que tú le estás dando, ya sea a través de emociones, ¿no? O a través de risas, de lo que fuera. Entonces yo como artista, intérprete, pero también creador, aquí he hecho obras, las que he escrito, ¿no? Que tienen que ver también con lo que tengo ganas de contar. Como también en el cine documental, ¿no? Que he hecho, pero más aún en esto del teatro. Por ejemplo, hice una obra que se llama Pachamama, y en esta obra Pachamama, que es la madre tierra, ¿no? La Terre Mère, en su relación entre el cielo y la tierra, a mí me gustó mucho actuarla acá, la actué con otra actriz y música que se llama Edwige Bach, y con ella tomamos mucho placer, ¿no? En hacer esta obra que cuenta la relación entre el cielo y la tierra, que supone que tienen una relación de amor entre los dos, y entre esa oposición, entre esa copulación, ¿no? Que tienen, esa relación de amor, dan la vida, ¿no? Que la vida somos nosotros, son las plantas, son los animales, todo lo que está en vida en la tierra es gracias a esa unión sagrada, ¿no? Que es un culto que se le rinde en algunos lugares de América Latina y que se le rendía sobre todo en otra época, antes de los incas, ¿no? Y a partir de ahí después contamos toda la historia de América Latina. Y sí, siempre, yo creo que el teatro es una manera de vehicular sentimientos y que tienen que ver esos sentimientos con lo que uno es, con lo que uno trae consigo, ¿no? De otro país o de otra tierra. Yo, a pesar de ser francés, de vivir 20 años aquí, Me siento argentino principalmente y creo que será así hasta el fin de mis días. Me sentiré argentino. Hay cosas que uno lleva adentro y es así, es inevitable.
Sí, obvio que bueno, está bien de poder transmitir toda esta cultura y energía que solamente podemos encontrar también viajando, pero con el arte. Bueno, lamentablemente ya es tiempo de despedirnos, pero antes dime, ¿cuál es tu más grande sueño?
Mi más grande sueño. Bueno, ¿sabes? Hace un tiempo, cuando todavía no tenía hijos, mis sueños eran cosas personales, ¿no? Cosas así que tenían que ver conmigo y nada más que conmigo. Después, el día en que tienes un hijo, ocurre algo mágico, ¿no? Y de repente, es tan fuerte el amor que uno tiene por sus hijos que su mayor sueño tiene que ver más bien con que sus hijos estén bien, que sus hijos sean felices, que sus hijos se encuentren, que es como una manera de trascender en el tiempo, ¿no? Yo no es que lo mío ya se haya acabado, pero mi deseo más grande ya no tiene tanto que ver conmigo como con ellos. Yo creo que a mí me da más felicidad verlos a ellos felices que algo que tenga que ver directamente conmigo, ¿sabes?
Bueno, muchas gracias por tu participación en un puente sobre el océano, Tomás.
Con mucho placer.
Y hasta luego y te deseo muchos éxitos.
Muchas gracias, llegó. Bueno, ya nos encontraremos algún día de estos, para tomar unos mates o una cerveza y charlar.
Con mucho gusto.
Así se acabó el episodio de hoy. Hasta viernes, misma hora, mismo lugar.
También se cansó de este sol. Viene a mojarse los pies a la luna. Ella también se cansó de este sol. Viene a mojarse los pies a la luna. Viene a mojarse los pies a la luna. Viene a mojarse los pies a la luna. Cuando se cansa de tanto querer, ella es tan clara que ya no es ninguna. Ella es tan clara que ya no es ninguna. Ella es tan clara que ya no es ninguna. Ella es tan clara que ya no es ninguna. Sube a las hojas y cae hasta el mar. Es que puedo tocar las manos. Subí a las hojas y cae hasta el mar. ¿Cómo es que puedo tocar de las manos? ¿Cómo es que puedo tocar? Al nacer llueven y ellas juntan. ¿De dónde vienen? ¿Quién es? Al nacer llueven y llueven.